Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Chile necesita con urgencia una contrarreforma educacional. Este mes se cumplen 10 años de la implementación de la mal llamada Ley de Inclusión, esa que prometía transformar la educación, pero que tras una década de implementación nos damos cuenta que para lo único que sirvió fue para llevar al poder, para llevar a la moneda a los paladines del movimiento estudiantil que hoy nos gobiernan y que llegaron a poder a punta de slogans vacíos. El famoso fin al lucro terminó convirtiéndose en una permisología burocrática asfixiante. Directores de colegios quedaron atrapados en planillas de Excel, escuelas sin autonomía y cero incentivo a crear nuevos colegios. Otro eslogan: con el fin al copago se perdió una fuente clave de recursos sin que aumentara significativamente el ingreso de estudiantes vulnerables. Muchos colegios dejaron de crecer, bajaron su calidad o se convirtieron derechamente en particulares pagados. El tercer objetivo de esta ley de, en realidad pongámosle, de exclusión, es poner fin a la selección. Un experimento de ingeniería social que terminó convirtiéndose en una tómbola. En una tómbola disfrazada de justicia. El mérito y el esfuerzo se reemplazó por el azar y hoy el 65% de los apoderados califica la tómbola como algo malo o muy malo. Pese a que el 82% de los padres declaran que el mérito debe volver a considerarse, para esta ley el esfuerzo es un resabio burgués clasista y terminaron igualando para abajo, quitándole los patines a las familias y jóvenes esforzadas de este país. Mientras tanto, el CIMSE sigue en rojo, la prueba PISA no mejora, los liceos emblemáticos se caen. Y mientras los señoritos Boric, Vallejos, Jackson le pusieron todas las fichas, todos los recursos a la gratuidad universal, hoy día tenemos niños de cuarto básico que todavía no saben leer. 10 años de una ley que destruyó lo que funcionaba sin mejorar lo que estaba mal. Una reforma construida sobre eslóganes ideológicos sin ningún sentido de realidad. Hoy nadie se atreve a asumir la culpa de lo que terminó siendo uno de los atentados más graves al futuro de este país. Destruyeron la educación pública a aquellos que prometían mejorarla. Chile se farrió una década de futuro, pero todavía estamos a tiempo de corregir. Con sentido común, con libertad de elección, con respeto por el esfuerzo y el mérito, y con escuelas que enseñen, no que gestionen frustraciones ideológicas de aquellos hijos tontos de los ricos que terminaron destruyendo la educación de los hijos inteligentes de los pobres. La ley de inclusión fracasó, lo dicen los datos, lo saben las familias y lo sabemos todos. Evitemos que esta década perdida se transforme en un siglo perdido. Digámoslo con todas sus letras, Chile necesita una contrarreforma educacional ya. Bienvenidos a La Voz de la Gente, soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Sabes lo que es el concepto CODO?
Codó significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Volvemos a La Voz de la Gente, 10 de la mañana con 15 minutos. Ricardo Neumann por acá, el galleta habitual de nuestra amiga Constanza Jube, que sigue en Europa, sigue en Bruselas visitando el Parlamento Europeo. Ojalá que nos traiga hartas papitas de allá. Y hoy día me acompaña, y es un honor, sobre todo porque lo quieren mucho al profesor. ¿Ah? Siempre,
no todos, pero...
Siempre, no, pero hay un cariño especial que uno puede ver a través de YouTube, de los comentarios de YouTube. Me acompaña el gran Roberto Darri Grandi, quien obviamente va a estar comentando hoy día un tema muy interesante, pero antes de eso, los invito a que nos sigan en X como LBDG921 y también, para hacerle honor al nombre del programa, que nos escriban o nos manden audios al WhatsApp al más 569-6629-8417. Y si bien la apertura editorial fue sobre educación, vamos a dejar ese tema importante, interesante, sobre todo a 10 años ya de la mal llamada ley de inclusión, que ya demuestra sus efectos nefastos en el país. Los eslogans se derrumban con lo que ya podemos ver. Ha sido una muy mala ley que prometía cambiar la educación, pero la cambió para mal. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de economía, aprovechando que aquí está Roberto. A inicios de mayo se anunció una tregua comercial de 90 días entre China y Estados Unidos. Una tregua donde Estados Unidos finalmente el 34% original que le había impuesto a China lo bajó al 10%. Muchos analistas internacionales dicen, bueno, parece que Xi Jinping salió ganando de esta porque primera vez que Trump como que retrocede un paso. Mario Marcel dice que, bueno, valió la pena la tregua, pero que aún no hay que cantar victoria, la incertidumbre comercial persiste y... Evidentemente, cuando se juntaron Boric y Xi Jinping en una reunión bilateral, están ahí atentos, las guerras comerciales parece que todavía no generan todos sus efectos. Y quiero partir por ahí porque pareciera que Chile está como en el jamón del sándwich, ¿eh? Entre obviamente la influencia norteamericana con todos los intereses comerciales que tenemos con el gigante asiático, con China. ¿Cómo navega Chile esta situación en donde dos perros grandes están en una tensión máxima ahora en tregua? agua, y donde también pareciera que todos los efectos nefastos que se decía que iba a tener esta guerra comercial, al menos todavía no han demostrado ser tan así. No sé qué opinas tú, Roberto. ¿Somos el jamón del sándwich o no?
Bueno, primero, gracias por la presentación, Ricardo. Un gusto siempre estar acá con usted y también en la Radio Agricultura. Mira, algo me acuerdo que hace algún tiempo atrás, cuando se anunciaron, ¿cierto?, esta parrilla de aranceles por parte del gobierno estadounidense, con mucha farándula, para 189 países, señalé que es que, está claro que los aranceles, primero que nada, ¿cierto?, generan destrucción de riqueza, ¿cierto? Los países deberían concentrarse en sus ventajas comparativas y competitivas, y no como cuando teníamos, ¿cierto?, la influencia, ¿cierto?, de la CEPAL, claro, nefasta, ¿cierto?
No volver al proteccionismo
en los 50, 60 y 70, que no solo de Chile, sino gran parte, exacto, de la región y parte del mundo, de proteccionismo. Terminábamos produciendo televisores en Arica, que eran el doble de caro y la mitad de bueno o no tan bueno, ¿cierto?, como los televisores japoneses, ¿cierto?, porque básicamente los aranceles no están altos. ¿Y quién perdía ahí? Los consumidores, ¿cierto?, que pagaban más caro por peores productos. Y eso, por supuesto, está o podría pasar con una alza importante de aranceles. Entonces, dicho esto, y dicho también otro tema que yo creo que hay muchos que no se la creen o no están convencidos, que es que el presidente Trump no es tonto. Ni tampoco está mal asesorado. Uno podrá discutir las formas, podrá discutir ciertos aspectos que a uno no le gusten y otros temas más profundos, pero tengamos claro eso. Y siempre dije yo, mira, conocimos en abril la parrilla inicial, ¿cierto?, con todos los aranceles. Lo que no sabemos es ni cuándo va a ser la parrilla, entre comillas, final de los siguientes meses. Y si vemos, por otro lado, la reacción del mercado, ¿cierto? Porque al final del día uno dice, bueno, yo tengo esta opinión, que todas son respetables, ¿cierto? Y vemos lo que ha pasado en la bolsa. En Estados Unidos ya los indicadores principales, Standard Poor's 500, Nasdaq y otros, ya están por encima del nivel en que estaban cuando se anunciaron los aranceles. Entonces el mercado, de alguna manera, ¿cierto?, después de una reacción muy dura y comprensible, ¿cierto?, se ha recuperado, y los índices hoy día están mucho más altos, las tasas están así un poco más altas, pero por supuesto entre medio han habido costos. O sea, en Estados Unidos, estuve en Estados Unidos 10 días en la zona de Massachusetts, y efectivamente hay preocupación. Hoy algunos hablan de los juguetes para la Pascua, que van a llegar muy caro, o eventualmente va a haber que buscar de otro mercado. Efectivamente hay temas y hay preocupación por eso, por parte de la población y algunos empresarios. Entonces, ahora la pregunta es, esto fue esta tregua ahora que señalaste, ¿cierto?, entre China y Estados Unidos, ¿fue porque eventualmente no le ha resultado como quería el gobierno americano, o fue parte de lo que se pensaba que iba a pasar? Va a ser difícil saber, probablemente no vamos a tener tantas filtraciones como tenemos acá en Chile con otras cosas, como para tener la claridad, pero lo importante es entender que al final del día ese nivel de aranceles no es sostenible en el tiempo, ni para el que las coloca, ni para el que las sufre, porque al final del día es un perder-perder. Y por lo tanto, no me extrañaría que, así como llegaron ya a acuerdo con UK, ¿cierto?, y están negociando con otros países, finalmente se llegue a un acuerdo razonable, ¿ya?, en términos de aranceles. Probablemente sí más altos que los que teníamos, sí, eso va a ser difícil de evitarlo. Pero no a nivel catastrófico, porque al final del día, insisto, no, ni Trump ni sus asesores son gente que no entiende nada. Y segundo, porque también desde el punto de vista político, ¿cierto?, entendamos que en Estados Unidos, ya, que entre paréntesis ya se anunció una alza significativa, perdón, una rebaja, que estamos tan acostumbrados en Chile que todo es alza, una rebaja significativa en impuestos corporativos y personales, que lo cual también causa un problema eventualmente de déficit fiscal. Pero aparte de eso, Estados Unidos y los republicanos y la presidencia tienen que mostrar resultados razonables, porque el próximo año hay elecciones.
Exacto.
Entonces, tampoco se puede pasar muchos pueblos encima de acá y sin considerar los costos que pueden para personas y empresas. Entonces, dicho todo lo anterior, yo sigo sosteniendo que el resultado final va a ser muy distinto al que se planteó inicialmente, que vamos a tener aranceles más altos en promedio, pero muy lejos de los que ya se han planteado, como los 100 y tantos% con China y otros. Y por lo tanto, sí, vamos a tener un mundo menos abierto, más proteccionista, pero con niveles de aranceles que en general van a ser, entre comillas, razonables.
Razonables, sostenibles.
Y sostenibles. Ahora eso puede cambiar después, por supuesto, el día de mañana con otro gobierno, etcétera. Entonces, todo eso creo que se resume en lo que el mercado, si uno cree que la bolsa, ¿cierto?, accionaria, de alguna manera mira en el futuro, está reaccionando. De hecho, en Chile, ahora yendo al caso de Chile, también ha sido así, o sea, más allá, ¿cierto? Y comparto con lo que dice el ministro Marcel, ¿cierto? Que la incertidumbre está lejos de acabarse. Perdona, además la incertidumbre está lejos de acabarse, más allá del arancel. Estamos en un mundo que ya ni siquiera es un mundo incierto, es un mundo en algunos casos hasta caótico, ¿cierto? Se habla de la singularidad, claro. Eso es para otro día, pero...
Y si hay incertidumbre, viene más de la mano el ministro Marcel que de Trump.
Probablemente. Entonces, Chile, como economía abierta y con mucho acontecimiento que estamos viviendo, por supuesto tenemos incertidumbres relevantes y eso no lo vamos a despejar ni mucho menos ni hoy día ni mañana.
Un fenómeno global.
De hecho, probablemente la incertidumbre va a seguir incluso creciente. Tenemos que acostumbrarnos a ese nuevo mundo. Pero dicho eso, en Chile la bolsa ha mostrado niveles récords. ¿Ah? El IPSA, que es el principal índice accionario chileno, ya está 30%+ por encima del nivel a fines del año pasado. Ahora, ¿a qué se debe? Bueno, obviamente a factores externos e internos, ¿cierto? El factor externo, efectivamente, Chile también sintió el golpe inicial y se ha recuperado de manera importante, pero por otro lado, también las expectativas, ¿cierto?, sobre el futuro de corto y mediano plazo ya se están incorporando, probablemente pensando en un cambio en el ciclo político, considerando mejores condiciones económicas. Ojo, no estoy hablando de un boom, eso de que así casi por decreto vamos a crecer al 4% versus el mediocre 2% que tenemos hoy día, eso no va a suceder.
Exacto. Las buenas noticias, pero no tanto, no tan y el buena. Voluntarismo. Entonces, no da para tanto.
Entonces, en resumen, un escenario de cautela, de obviamente incertidumbre, pero bastante menos negativo o más razonablemente positivo que muchos alarmistas y casi gente escandalizada. Entre paréntesis, yo conozco amigos que el día siguiente del anuncio de Trump vendieron todas sus acciones, algunos con utilidad y otros hicieron pérdida. Y le dije, ¿para qué? No, es que esto viene la tormenta. Y la verdad es que la tormenta duró poco y salió el sol nuevamente, medio tibio, pero salió el sol. Entonces, hay que actuar con calma, hay que actuar con data. Hay que también pedirle apoyo o consejo a alguien que quizás no está tan emocionalmente involucrado en esta toma de decisiones a veces de
económica. Hay que navegar esto.
Hay que saber navegarlo, digamos, sí, y hay que tener una mirada más de mediano plazo. Ahora, lo que señalas de los temas de influencia americana y china, bueno, son nuestros principales dos socios comerciales, pues, Ricardo. Entonces, tenemos que, ¿con cuál tenemos que trabajar? Con los dos. Y también, por supuesto, con otros. Hay otros que son súper interesantes, como India, ¿cierto? Que es un país súper proteccionista y que espero que se abra también. Y por lo tanto, uno de los éxitos de nuestra política económica ha sido justamente nuestra apertura a los mercados. Y también creo que hay que decirlo correctamente, nuestra capacidad de diversificación. Hace 25 años, nuestro principal socio comercial era Estados Unidos. Hoy día es China. Y tenemos que mantener ahí el equilibrio. Entonces no es ni uno ni lo otro, sino todos, pero por supuesto también manejando la forma. Entonces cuando nuestro presidente...
Eso mismo te iba a decir, cuando va a India y termina saliendo el trascendido más de mosquearle la oreja a Trump, o va a Japón y termina hablando de Dragon Ball, no sé si es la forma de abrirse al mundo.
No, yo creo que no es la forma, pero sí valoro, dicho todo lo anterior, sí valoro, ¿cierto?, que haya una delegación encabezada por el presidente de la República, que vaya a India, vaya a China, vaya a Japón, ¿cierto? Tenemos que tener, porque además Chile, aunque no lo sepamos, Chile, estamos al final del mundo. Hay muchas personas que no conocen o no saben ni siquiera dónde está Chile, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que darnos a conocer y sí cuidarnos con la forma.
Efectivamente. Oye, y a propósito de que estamos ahí medio jamón del sándwich, hay como una dinámica de quién se hace el más lindo con Chile, ¿va? O al menos esa impresión me da. Hoy día en la mañana anunciaba China que vamos a estar el próximo año en un periodo de previa de una especie de visa waiver, pero con los chinos. Y por otro
China
lado...
waiver.
La China waiver. Entonces, pareciera que, mientras por un lado, y lo sabemos, estamos medio ahí en la cuerda floja con la visa waiver gringa, los chinos nos dicen, y aprovechan, creo yo, el momento,
que no se nos olvide, esto no fue casual.
Que no solamente una cosa comercial, hay una cosa cultural, una hegemonía cultural que se está peleando.
Y geopolítica, en definitiva.
De influencia geopolítica, efectivamente, el famoso soft power que le dicen, que no tiene que ver con los tanques ni con las bombas nucleares, sino que tiene que ver con la influencia.
Que no es tan soft.
Y que no es tan soft, pero es evidente que estamos jugando momentos donde hay una especie de cambios radicales y muy disruptivos en la hegemonía a la que estuvimos acostumbrados todo el siglo pasado y principios de este, en donde evidentemente Estados Unidos era el perro más grande, por decirlo de alguna forma, pero encontré muy curioso esto de la China Waiver, buen nombre, pongámoslo así, porque efectivamente mientras las políticas de Trump amenazan a Sudamérica con quitarle este tipo de beneficios, particularmente a Chile, con quitarle la visa waiver, bueno, tenemos un lado amable de parte de los chinos y ahí es donde evidentemente se pelea esa influencia más cultural, más geopolítica, digamos.
Correcto, no, correcto. Ahí hay que tener, obviamente, hay que tener cuidado y nuevamente, no se trata de que uno u otro son los dos, pero cuidado. Yo he estado harto en Perú, por ejemplo, y Perú en ese sentido está un poquito más amenazado porque Perú se ha ido muy fuerte con China. Ha dejado bastante de lado, aparentemente, excepto por lo que puedo analizar, a Estados Unidos. De hecho, el famoso puerto de Chancay, ¿cierto?, básicamente fue financiado por los chinos. Y ahí creo que eventualmente se les pasó un poquito la mano. Y acá hoy día tenemos que manejar estos equilibrios. Y eso, ojo, eso también, Ricardo, no es solamente a nivel del Estado, sino que también a nivel de las grandes empresas.
Exacto.
Hay que ser cuidadoso. Hoy día están, por ejemplo, amenazadas con todos estos temas de los aranceles, qué sé yo, las cadenas de suministro, las cadenas logísticas. Entonces, una recomendación para quienes nos escuchan acá, quienes nos escuchan acá, ojo, cuidado con tener un solo gran proveedor de los servicios o de los productos o los insumos que yo necesito, un solo gran proveedor en Estados Unidos o en China. Ojalá tengan de ambos, si es posible, y ojalá más de uno en cada país, porque eso bajamos el riesgo, ¿cierto?, de cualquier tipo de amenaza o cualquier tipo de irrupción que pueda ocurrir.
Yo estuve hace un par de semanas, un poquito más, en el famoso Cherry Summit, que lo hicieron en el Monticello, ahí con todas las exportadoras, productoras de cerezas, que sabemos que es una relación importantísima que tenemos con China. Y yo te diría que el 50% de los paneles que se desarrollaron eran justamente de importadores chinos que daban consejos como los que tú dices.
Exacto.
No matar a la gallina en los huevos de oro. Evidentemente, por ejemplo, en el caso de la cereza, es evidente que había un boom, pero no hay que matar a la gallina en los huevos de oro. O sea, los chinos que estaban presentes ahí decían, no bajen la calidad de la exportación, no jueguen con los precios, ya es evidente que aquí hay un techo comercial, y básicamente pórtense bien. Yo creo que claro, ese fue un gran mensaje de que evidentemente hay cosas que sirven mucho para el Estado, pero tal como dices tú, hay cosas que sirven mucho para el mundo privado. Hay otra cosa que yo te quería preguntar, siguiendo con esta dinámica que de alguna manera permite analizar el subtexto detrás de lo económico, de lo comercial, de los aranceles, que es que Trump es por definición un gran negociador.
Así es.
Y no es tonto, como dice.
Un duro negociador.
Sí, y hay una palabra gringa, y perdonen la ciutiquería, pero es que no tiene traducción literal al español, que se llama leverage, que es como el potencial de negociación. Uh-huh. Y a mí a veces me da la impresión de que toda esta trama de aranceles, con un show y una puesta en escena, digamos, bastante dramática, casi que teatral, al final del día, más que una intención proteccionista real por parte de Estados Unidos y Trump, a veces a mí me da la impresión de que es una estrategia de leverage, que es una estrategia para poner sobre la mesa de negociación del comercio internacional el decir, chiquillo, aquí yo soy el más grande, pórtense bien conmigo, porque si no, aquí está mi política de aranceles, la declaro, pero si usted quiere hablar conmigo, o como bien dijo Trump hace un rato, if you want to kiss my ass, I'm open to, estoy abierto a que usted venga y me chupe las medias, para no ocupar la traducción literal. Entonces, aquí es lo que voy, que a veces me da la impresión que más que un intento serio de política proteccionista arancelaria por parte de Estados Unidos, que por lo demás es bien contradictorio a la visión, al espíritu estadounidense que siempre ha sido abierto al mundo, aquí hay más bien una especie de puesta en escena muy eficiente para ganar potencial negociador y volver a poner a Estados Unidos en esta posición hegemónica en la negociación del comercio internacional. ¿Qué tanto hay de intención real de un proteccionismo? ¿Qué tanto aquí es Trump siendo un gran negociador?
Yo creo, Ricardo, que la respuesta es las dos, si es posible, porque efectivamente, a ver, nuevamente, la tabla que conocimos a arancel en abril, presentada, ¿cierto?, en la Casa Blanca con mucha pompa, va a ser muy distinta a la tabla final. No me cae duda que, en 4 o 5 meses más probablemente va a haber algo muy distinto. Y ahí esto queda grabado, así que ahí no me pueden pasar la
vamos
cuenta.
Vamos a ver.
Y lo segundo es que efectivamente sí hay un tema más, incluso no es económico, o sea, teoría económica, pero más ideológico, que es el famoso Make America Great Again, el famoso MAGA, que lo que busca es recuperar parte de la capacidad manufacturera, industrial que tuvo Estados Unidos hace algunas décadas atrás y que la ha perdido. Ahora, la pregunta ahí económica es decir, oye, ¿tiene sentido tratar de hacer eso? Un economista más puro diría no. Pero ahí nuevamente entro más bien a señalar este aspecto más, entre comillas, ideológico, ¿cierto? Más hasta casi romántico, de recuperar, no sé, las fábricas de acero en Pittsburgh y no sé dónde, en Indiana. Y ahí creo que, si bien él lo ha dicho bastante, y yo creo que ahí no es una posición negociadora, yo creo que efectivamente es un deseo, yo creo que el resultado final de eso va a ser bastante modesto, para decirlo de otra manera, ¿cierto? Primero, porque los aranceles no van a poder ser tan altos, por tanto no va a ser tan fácil la protección, y segundo, porque aunque sean altos, Ricardo, esto no llegaría y decir, ya, bueno, vamos a ocupar una fábrica que está abandonada hace 80 años, vamos a meter la gente. Eso toma meses o años, ¿me entiendes? ¿No? Y además también, si hay una amenaza que eventualmente en un siguiente gobierno, sin el poder que tiene hoy día el Partido Republicano ni Trump, esto se revierte, imagínate, te quedas con las plantas ahí y ¿qué hace? Entonces, ojo, yo creo que hay un poquito ahí de romanticismo y de ideología que yo creo que no le va a funcionar razonablemente bien.
Oye, a propósito del tema de las fábricas y que no es tan automático esta cuestión, quiero recomendar un documental que se ha ganado muchos premios, que está en Netflix, se llama American Factory. No sé si lo viste.
No lo he visto.
Una industria automovilística clásica de los años 50 de Estados Unidos, en el típico pueblo gringo que vivía de esa fábrica, que por supuesto está quebrada, y llega una fábrica china manufacturera de vidrios para autos. Y
un documental.
El documental es muy, muy, muy interesante porque muestra justamente que más allá del espacio industrial que está en disputa y que está en Estados Unidos, hay una cuestión cultural que está en pugna. Así que American Factory, véanlo en Netflix. Si a usted le interesa este tema arancelario y la cosa cultural de soft power que hay detrás del tema económico que estamos viendo hoy día en esta guerra comercial, se los recomiendo, American Factory. Vamos con esta recomendación a una breve pausa. No se vaya porque volvemos muy pronto con La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, JulioInfante.com.
Siguiendo con los autos chinos, la Unión Europea, aranceles a los autos eléctricos chinos, a todos los Estados Unidos, una locura ya, siendo que el piso, las baterías del Mustang Mach-E, es CATL, es chino, que a la vez es el mismo del Ford Capri en el Reino Unido, del Volkswagen ID4 en Alemania, es así. Los autos de alta gama eléctricos se fabrican todos en China. Las marcas que usted no se imagina se fabrican en China. Pero el mercado chino es tan grande que Volkswagen dijo, ¿sabe qué más? No vamos a pelear más con esto de los aranceles y la Unión Europea y todo. Nos vamos a China. Vamos a fabricar 30 modelos distintos en China y los tres primeros eléctricos ya los anunciaron. Vamos a fabricar todo en China. Uno, porque es más barato. Dos, porque tienen toda la tecnología y no queremos tener más problemas con los aranceles, el este, la Unión Europea. Así que Volkswagen fabricando todos sus vehículos eléctricos, 30 modelos, ya hay 3 ya, en China. tal cual. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Se nota que yo estoy reemplazando, echo de menos a la Connie. Hoy día está hasta perdido con las cámaras.
No, pero lo ha hecho muy bien, Ricardo. No seas tan modesto.
Miro para allá o miro para allá. ¿Dónde está la cámara, amiga? Estoy complicado. Para allá parece, para allá. Bueno, la mayoría de las personas, por suerte, nos escuchan y no nos ven. Así que bueno, se puede ahorrar. Oye, antes de pasar al tema de educación a 10 años de la promulgación de la Ley de Inclusión, vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Y ya lo adelantábamos, de hecho, la apertura editorial que hicimos hoy día fue justamente sobre educación. Y para ello nos acompaña Manuel Villaseca, director de estudios de Acción Educar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué
todo
gusto
bien.
Tenerte acá.
Muchas gracias por la invitación.
Manuel, a ver, vamos a hacer un recuento de contexto antes de pasar a las preguntas. En el 2015, hace 10 años, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ese que de alguna manera llevó a ley todos los eslogans del movimiento estudiantil que fue un par de años antes, promulgó la ley 20.845, conocida como, irónicamente, Ley de Inclusión Escolar. Su objetivo era reducir la segregación socioeconómica, mejorar la equidad en el acceso a la educación. La ley, como todos sabemos, prohibió la selección académica, reemplazándola por lo que conocemos como la famosa tómbola, eliminó el copago, el financiamiento compartido entre Estado y los padres, y puso fin al lucro con recursos públicos. Introdujo además, como lo decía, que es el nombre técnico de la tómbola, el sistema de admisión escolar, el famoso SAE, y a una década de su implementación yo creo que ya estamos en condiciones de aplicar la famosa frase que dato mata redato. Porque la ley de inclusión, recordémoslo, fue una ley que se promulgó muy inspirada en los eslogan vacíos del movimiento estudiantil. Fue una promulgación de ley muy basada en, finalmente, la retórica, la narrativa. Pero hoy día, 10 años después, podemos ya analizarlas con datos en mano. Y datos que, evidentemente, indican un fracaso rotundo en todos y cada uno de los objetivos que supuestamente tenía esta ley. Ya 10 años ya podemos decir que tenemos una década perdida para la educación chilena, especialmente esa educación pública, que estos paladines del movimiento estudiantil que hoy día están sentados a la moneda, irónicamente prometían reivindicar. Entonces, Manuel, ¿cómo partimos? Dato mata relato, efectivamente podríamos decir que ya a 10 años se aplica ese viejo adagio.
Bueno, yo creo que primero, Ricardo, bueno, agradecer por la invitación. Este es un espacio que a mí me gusta mucho. Pero además, hay que agregar a lo que se dice que hizo la ley de inclusión, que eliminó el lucro, eliminó la selección y eliminó el copago. Hay también unos corolarios de esas modificaciones normativas que son dos. Primero, que se explotó la sobrecarga administrativa que tienen los colegios. O sea, el nivel de papeleo que tienen los colegios comparado con hace 10 años es mucho mayor. Y lo otro es que sumó un conjunto de dudas normativas que hicieron que la Superintendencia de Educación tuviera que estar años resolviendo dudas sobre la ley de inclusión. Y eso creó también muchos nudos críticos donde los colegios no podían funcionar bien. Esto no lo inventé yo, está en el informe Todo al Aula, que es un informe que salió en 2018, y que es un informe transversal. Ahora, yo creo que la ley de inclusión sirve como una fábula, por así decirlo, de qué es lo que pasa cuando se hace política pública sin evidencia y sin evidencia científica de calidad. Desde la ley de inclusión, que finalmente fue una traducción en legislación de los deseos de los que eran entonces los líderes del movimiento estudiantil, que una traducción que hizo la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, desde esa ley de inclusión se ha ido acumulando la evidencia de que estas medidas al final no tenían nada que ver con la calidad de la educación y más bien la perjudicaron por vía de sobrecarga administrativa, por vía de eliminar todo tipo de reconocimiento del mérito académico en el sistema educativo, que es algo que hoy día vemos en la agenda del FES, de eliminar todo tipo de adherencia al proyecto educativo como requisito, adherencia real, no solamente apretar un clic diciendo que estoy de acuerdo con el proyecto educativo, eliminar todo tipo de adherencia real al proyecto educativo como requisito para entrar a ese proyecto educativo, eliminar la posibilidad de que los padres aportaran, aunque fuera 1.000 pesos, aunque fuera 5.000 pesos, voluntariamente a la vocación de su hijo. Eliminar todas esas cosas resultó, al parecer, ser perjudicial.
Y efectivamente, el primer objetivo que tenía la ley de inclusión, por eso su nombre, era eliminar la segregación socioeconómica, pero, según un estudio reciente de Libertad de Desarrollo, la eliminación del copago no aumentó el acceso de alumnos prioritarios a los mejores colegios. Los índices Duncan y índices de la OCDE muestran una escasa o nula reducción de la segregación desde el 2016, que fue el primer año en que esta ley ya estaba implementada. Y además, que yo creo que fue una de las consecuencias más inmediatas que pudimos ver, algunos de los colegios que estaban recibiendo alumnos vulnerables al finalmente perder esta autonomía de proyecto educativo o al verse obligados a ahogarse en la burocracia que tú nos mencionabas, terminaron huyendo más bien al sistema pagado, aumentando la segregación en vez de bajarla. Entonces, ¿Cómo crees tú que, si pudiéramos, siendo abogado del diablo, encontrarle algo bueno a estos 10 años? ¿Hay algo que encontrarle?
Yo creo que ha habido un avance importante en términos de lo que decía al principio, de que por lo menos ahora estamos reconociendo que hacer política pública sin evidencia es dañino. Okay, muy dañino.
Está bien optimista la lectura, pero claro, es verdad.
Ahora
es verdad.
Yo ahí voy a complementar, porque si ustedes se acuerdan, hubo algunos años donde casi era un sacrilegio que en general, que en una discusión de nuevas leyes o de cambios regulatorios aparecían los economistas, no porque los economistas tengamos la verdad absoluta ni mucho menos, pero recordemos, era en el Congreso era casi mal visto.
Están totalmente cancelados los datos.
Cancelados. Entonces la verdad es que si uno ve para atrás y no estamos excluyendo los 30 pesos, 30 años, que creo que quedó bastante clara al día de hoy, y vemos cuáles son uno de los factores que llevó a Chile a llegar a donde estamos hoy día, de ser un país pobre o muy pobre, es porque hemos sido capaces en general de hacer buenas políticas públicas, hacer leyes con data, ¿cierto?, con análisis, buscando consensos, obviamente, ¿cierto?, porque acá no es una dictadura, y todo eso, lo que tú señalas, Manuel, ¿cierto?, no se cumplió. Ahora, metámosle otro ingrediente más a esta sopa, el colegio de profesores. Que tampoco,
oye, que todo por esto supuesto, está marchando ahora
por eso,
en la Alameda.
Tampoco ayuda mucho, ¿cierto? Colegio de profesores que sigue, no sé, ya no sé qué deuda de la deuda histórica, ya se pagó, no sé, pero sigue muy ideologizado, ¿cierto? Muy pendiente de sus demandas, válida o no válida, no lo sé, pero al final del día, con con lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? De estos 10 años de esta ley de entre comillas inclusión, más actitudes como la del colegio de profesores y otras cosas más que estamos viendo, la verdad es que lo menos que hacen ayudar. Y por otro lado, y esta mi dicho, no soy experto en educación, es que tenemos las prioridades invertidas. O sea, si nos ocupamos tanto día, ¿para qué hablar hoy día de la ley, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El FES, qué sé yo, que se está discutiendo, y la gratuidad de la universidad. El problema está en los primeros años, exacto, de educación preescolar y escolar. Y ahí tenemos una tremenda falencia, por ejemplo, con las mujeres, ¿cierto?, que no pueden dejar a sus hijos, el tema de las salas cunas. O sea, hay todo un mundo ahí que lo complementa un poco a lo que están viendo ustedes y que hace que hoy día, la verdad, que lo que era ser el pilar importante de nuestro desarrollo futuro personal, familiar y también profesional, esté, por decirlo menos, en peligro.
Oye, hablemos, perdona, dos cositas. Primero, advertir a todas las personas que nos escuchan y que van camino a la Alameda, que efectivamente el Colegio de Profesores tiene para la Alameda una marcha que está autorizada hasta las 3, hasta las 13:30 horas, por si acaso, para que busquen vías alternativas, pero pareciera que ya se están activando los profesores, ¿eh? A esa presión que, más que democrática, una presión que esta izquierda ideológica que tiene cooptado al gremio de profesores prefiere hacer siempre por la calle. Hablemos un poquito de la tómbola, Manuel. Este famoso sistema de admisión escolar que también supuestamente tenía que bajar la segregación, porque parece que el alumno que era bueno, que se esforzaba, que tenía mérito, era como una especie de resabio burgués, clasista, digamos. Entonces, la famosa tómbola le terminó sacando por completo el mérito, el esfuerzo al sistema. El martes, sin ir más lejos, en el Mercurio salió la publicación de un estudio de Panel Ciudadano UDD que decía que ya a estas alturas, 10 años después de la ley de inclusión, 35% de los apoderados evalúa que el SAE es totalmente malo, 30% muy malo, o sea, al final 65% de los apoderados dice que la tómbola no les funciona para nada, que genera incertidumbre, que los niños ya cuando llegan a séptimo básico no sabe qué va a pasar el próximo año, y además 82% cree que los alumnos con mejor rendimiento deberían efectivamente tener prioridad, al menos desde séptimo básico, que es donde ya empieza a valer el NEM, en fin. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto finalmente que ha tenido la ley de inclusión, ya no solamente en términos como el copago o la eliminación del lucro, sino que en desmembrar del sistema educativo el esfuerzo y el mérito de tantas familias que antes estaban orgullosas, por ejemplo, por llegar a un liceo emblemático, y que hoy día la verdad es que el liceo emblemático ya no es sinónimo de calidad y orgullo?
Yo creo que tienen que... Voy a hilar las dos afirmaciones acá, tanto Roberto como Ricardo. Creo que es importante que, bueno, el tema de los economistas. Yo me acuerdo cuando yo empecé la universidad, yo también estudié economía, cuando empecé la universidad, escuchaba mucho regularidades o leyes de la economía. Y después, cuando salí de la universidad, me di cuenta que, claro, no eran leyes, pero son regularidades que se cumplen bastante frecuentemente. Hay una que siempre se cumple, que los recursos son escasos y las necesidades son muchas.
Eso es lo básico, sí, es la primera media hora de la clase 1.
Hasta
de
el abogado se sabe.
Hasta
esa.
El abogado
se sabe. Los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. Entonces, yo tengo una restricción presupuestaria. Yo, como Estado o como persona en mi casa, siempre tengo un presupuesto, siempre tengo un máximo de plata que gastar. Nunca puedo gastar más de la plata que tengo, a menos que me haya prestado y ahí me endeudo y tengo que pagarla eventualmente. En el caso del gobierno, con más deuda o con impuestos, ¿cierto?
Así es.
Ya, entonces, tenemos uno, que los recursos son limitados. Y la ley de inclusión que hizo con este tema de sobrecarga administrativa, de dudas normativas, lo que hizo fue que tuviéramos que desviar recursos. Que tuviéramos que los colegios desviaran recursos, en este caso recursos humanos, los directores, los equipos docentes, los jefes de UTP, a resolver cosas que antes no tenían que resolver y a desviar esos recursos que tenían a fines que no eran propiamente educativos. Entonces, eso fue el primer problema. Y la otra regularidad empírica, que es que la gente responde a los incentivos.
Así es.
Responde a los incentivos, tanto a los incentivos negativos como a los incentivos positivos. Entonces, cuando yo le digo a un niño que da lo mismo cuánto se esfuerce, que va a tener exactamente la misma probabilidad de entrar a un colegio bueno que el compañero que tal vez no se esforzó nada,
se aniquila el sistema.
Al final, ¿qué le estoy diciendo a ese niño? Da lo mismo tu esfuerzo, da lo mismo tu mérito. Entonces, ¿qué pasa al final? La educación pública se estanca porque el mejor no quiere ser el mejor porque no tiene ningún beneficio ser el mejor. Va a llegar al mismo lugar que el peor. Entonces, esto suena súper frío, súper como, como crudo de repente. Pero yo creo que el lugar del mérito en una sociedad donde, donde la educación da las mejores oportunidades, tiene que estar en liceos de alta exigencia, de liceos de alta exigencia académica, liceos de excelencia. Y si el, si el sistema, si las condiciones del sistema no permiten crear esos liceos de excelencia que tengan este, este apoyo especializado para estudiantes de alto desempeño, el sistema no puede maximizar la probabilidad de que esos estudiantes de alto desempeño vulnerables lleguen a la universidad, lleguen a ser profesionales buenos, lleguen a insertarse bien en el mundo.
Oye, esta pregunta se la hice hace poco a tu director ejecutivo.
Daniel.
La hago cada vez que puedo cuando hablamos en este panel sobre educación. A 10 años de la ley de inclusión, sabiendo los resultados nefastos que hemos estado hablando, donde más que calidad, más que preocuparse lo que ocurre en el aula, se terminó preocupando el sistema en fierro, en comprar fierro y ladrillos para que de alguna manera se sacaran a los privados del sistema o al menos no tuvieran incentivos para entrar, se eliminó el mérito y el esfuerzo con la famosa tómbola, en fin, la burocracia, y eso que no hemos hablado de los SLEP. Pero la pregunta del millón en estos dos minutitos que nos quedan. ¿Estamos en una situación en donde, al menos desde el punto de vista de opinión pública, clase política, podríamos ya empezar a empujar la idea de una contrarreforma educacional? Porque tu director ejecutivo me dijo que sí. Me dijo que sí, pero obviamente con cuidado, porque en temas de educación no podemos estar 10 años yendo para un lado, 10 años para otro, porque al final, obviamente, esa desorientación termina afectando la calidad educativa. Pero el nivel de precariedad que tiene la mal llamada ley de inclusión hoy día al sistema de educación público, ¿justifica que la clase política ya empiece a hablar 10 años después de su implementación de una contrarreforma educacional?
Yo creo que hay que entender, yo creo que hiciste un punto que creo que define todo el debate acá. No hay que hacer cambios apresurados, porque los que pierden no son nosotros. Exacto. Los que estamos discutiendo los cambios.
Exacto.
O sea, ahora han pasado 10 años y tenía todos estos niños que fueron afectados por esa reforma, nadie los va a ir a buscar a su casa ahora que son adultos para mejorarle su educación. Entonces hay que ser responsables.
Claro, pasa la vieja.
O sea, los cambios tienen que ser graduales. Eso es otra lección de las políticas públicas que invaluable.
No hay cambios mágicos de
los
una...
Los cambios tienen que ser graduales. No muy graduales tampoco. O sea, hay que hacer cambios decididos. Pero hablar de una contrarreforma a mí me parece que es más bien algo político, algo que es un mote político a un conjunto de reformas que podrían mejorar el sistema. Pero no creo que sea en eso lo que hay que concentrarse. Yo creo que hay que concentrarse en ver cómo estamos con el sistema hoy día, ver qué efectos produjo la ley de inclusión y cómo podemos avanzar desde acá. Porque ya no estamos en el 2009. Estamos 15 años después del 2009. Entonces tenemos que ver cómo respondemos a la realidad del sistema ahora. Entonces, se han comprometido cambios, por ejemplo, ahora, en los cambios que las indicaciones que hizo el gobierno al proyecto de...
Se está volviendo a la selección.
Son cambios. ¿Van en la dirección correcta? No podría decir. Yo creo que son cambios más bien cosméticos.
Solo para contextualizar a la gente, y recientemente el Mineduc propuso que algunos colegios de excelencia pudieran seleccionar hasta el 60% de su matrícula desde séptimo básico para arriba. Y yo digo, ¿quién define qué colegios de excelencia que no? ¿Qué, lo que pasa con los niños antes de séptimo básico que ya tienen como definido su futuro y hay niños que están en cuarto básico sin saber leer? En fin, son esas definiciones de ingeniería social que le gustan a la izquierda que la verdad es que complican y chocan al final del día con la realidad.
Mira, estos son cambios infinitesimales. En verdad son cambios infinitesimales. O sea, son cambios que permiten, bajo ciertos requisitos bien estrictos, de ciertas formas muy definidas en la ley, la selección por motivo académico en colegios que en la actualidad, hoy día, son 4.
Exacto.
Los liceos de alta exigencia académica hoy día en Chile son 4.
No resuelven el problema de fondo.
Por supuesto que no.
No, claramente.
Claramente que no. Bueno, ese fue el análisis profundo y te agradezco de Manuel Villaseca. Nos acompañó también el profesor Roberto Darry Grandi. Fue un nuevo capítulo de La Voz de la Gente. Ya viene Conectados con Checho Irán y QDC. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Muchas gracias.
En agricultura fue
La voz de la gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.